Comienza en Radio Agricultura, Hoy por Hoy, Chile Es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Eco 3, tu socio estratégico en gestión ambiental inteligente.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos en vivo aquí en Hoy por Hoy Chile Es en el 92.9. Te damos la bienvenida. Estamos en pleno verano y hoy día vamos a aprender cómo podemos cuidar nuestras casitas, nuestros departamentos en esta época que tiene y que genera una alta tasa de robos porque las casas están solas. Así que de eso vamos a estar conversando el día de hoy junto a Carlos Collao, nuestro comisario que nos acompaña como siempre aquí en el programa. Pero antes, contarte algunas noticias que están dando vueltas por ahí y por supuesto, oye, me voy a poner los lentes porque si no, no veo nada. ¿Les ha pasado eso? A mí ya me está empezando a pasar. ¿Cómo les fue con el temblor? Aquí me decían los chiquillos que no sintieron absolutamente nada. Estamos en un piso 6, pero este sismo fue bastante fuerte. Este sismo tuvo una magnitud de 6,1, se registró a las 10 de la mañana con 34 minutos de hoy jueves y fue percibido en toda la zona central de Chile. De acuerdo a la información del Centro Sismológico Nacional, el epicentro se localizó en la región de Coquimbo. Hasta el momento no se reportan daños ni personas lesionadas. ¿Qué le parece esto, querido Carlos Collao, comisario en retiro de la PDI, el comisario que nos acompaña el día de hoy? ¿Dónde lo pilló el temblor hoy día?
Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola. Buen día. En la casa, nunca lo sentimos.
¿No sentiste nada tampoco?
Para nada. Mi señora recibió un llamado telefónico de su mamá y le dijo, ¿y el temblor? ¿Qué temblor?
Nada, nada, no había sentido
absolutamente nada.
¿Cómo les fue a ustedes con el temblor? Nos pueden comentar también. Estamos leyendo todos sus mensajes en el WhatsApp más 5699-408-9158 o también estamos en el teléfono 22-392-3041. Entremos en materia, querido comisario, porque estamos en plena temporada de vacaciones. Muchas familias salen algunos días o semanas y dejan sus casas solas. Y cada verano vuelve la misma pregunta: ¿cómo protegemos nuestros hogares sin caer en la paranoia ni tampoco en soluciones improvisadas? Así que, comisario, partamos por lo primero. ¿Qué es lo que ocurre en el verano con nuestras casitas?
Mire, varias cosas ocurren, porque efectivamente este es un fenómeno muy global, es un fenómeno bien interesante, porque si bien es cierto, las familias viajan fuera de Santiago, hay una parte de la delincuencia que también viaja fuera de Santiago y se aprovechan.
Tienen vacaciones los ladrones también.
Por favor, ellos también. Y ellos se aprovechan tanto cuando las personas están en la playa como cuando dejan incluso esas viviendas de veraneo. También se aprovechan de eso. Lo hemos visto hace poco en el litoral central, donde hemos tenido varias situaciones de este tipo. Pero la pregunta del millón es, ¿qué hacemos con nuestras casas aquí en Santiago? Y es súper interesante la pregunta porque, primero, hay que hacer algo que... hay que dejar de hacer algo que quizás todos hacemos muy constantemente.
¿Qué?
Primero, por favor, deja de publicar dónde estás. Deja de publicar en tus redes sociales de qué fecha hasta qué fecha tú vas a estar fuera. Porque todo eso en tus perfiles, a veces que no son privados, como el mío, da obviamente a luz a aquellas personas que se dedican a investigar este tipo de información que es pública para saber si tú estás en tu domicilio o no. Porque ellos lo saben, cuidado.
O sea, la huella digital nos están ahí sapeando, como se diría, a través de las historias. Sí. Oye, las historias donde uno pone en Instagram, oye, estoy acá, estoy allá, y le vais dando el papita al loro, como se dice, ¿no?
Y están así, que ellos también revisan cuando tú haces algunos tipos de en vivo, alguna información, fotografías de tu propiedad, cuando tú estás dentro de tu casa, tú empiezan a saber qué tipo de televisión tienes, qué tipo de equipo de música tienes, que porque todavía quedan de esos delincuentes, aunque no lo crean, no todos escriben organizado en Chile. Y por lo tanto van sacando información importante porque dicen, esta casa sí tiene equipos de valor que me son necesarios o que me son útiles y cuál no.
queda. O sea, ojo con lo que vamos publicando en las redes sociales. ¿Cuál es el error más frecuente que cometemos las personas cuando dejamos la casa sola y nos vamos de vacaciones? ¿Hay que avisar? ¿No hay que avisar? ¿Qué no tenemos que hacer, comisario?
¿Qué más tenemos que hacer? Es importante, como tú acabas de decir, Cata, es importante tener contacto con las personas que se quedan en Santiago, que somos varias, porque aquí estamos en Santiago, para que exista un control del domicilio, alguna vecina de confianza que sepa, que saque, por ejemplo, algunos elementos que van quedando en el día a día, una carta, alguna suciedad, una marca, cuidado, una marca, algo que quiera decir, mira, parece que están mirando la casa de mi vecino. Prender las luces. Tener algún tipo de movimiento en el interior del hogar que se sepa más o menos que hay gente. Ese es súper importante, coordinarse. En hoy día, y hace mucho rato, que se habla de coproducción de seguridad, en algún momento quizás lo conversamos. No es solamente la policía, no es solamente el Estado, también son los privados. Y es importante que nosotros nos coordinemos con nuestros vecinos, activemos los WhatsApp de seguridad entre todos, tengamos un WhatsApp exclusivo de seguridad, no ese WhatsApp donde compartimos de todo, la historia, cuando a qué hora llega la basura, si vieron el gato, eso es otro WhatsApp.
El WhatsApp, WhatsApp de seguridad, de datos, de varietés, digamos, pero uno de emergencia.
Uno de exclusiva emergencia, donde se aporten datos de emergencia para que obviamente la comunidad también pueda apoyar de alguna manera.
Ahora, es bueno compartirle las llaves a alguien y que vaya de repente a regar las plantas o quizás aprender y apagar luces, como tú decías recién. Sí. Y lo otro, ¿es distinta la seguridad en departamento y en casa? Hablemos un poco también de esas diferencias.
Fíjate que, a ver, ¿es importante y es bueno hacerlo? Sí. Sobre todo si usted tiene mascotas y que no van a viajar con usted, porque algunos que dejan algunas mascotas que son de difícil traslado, los dejan en su departamento o en su casa. Las plantas también, pues no van a llegar después de un mes, las pobrecitas van a estar ahí todas complicadas. Y también por un tema de seguridad, que es el motivo que nos convoca hoy día. Fíjate que lo que pasa en una casa también puede ocurrir al interior de un departamento. Porque hay departamentos, hay lugares donde cierto tipo de departamentos se arrendan por temporada. Hay personas que llegan también últimamente y que no tienen buenas costumbres. Y esas personas también son capaces de mirar cuáles son las personas, cuáles son los vecinos que se van, y ya saben qué propiedad está disponible para ser robada. Porque esto también ocurre. Entonces, por lo tanto, hay que fijarse bien en eso. Obviamente que la administración de un departamento sabe quiénes son. Ahí es la suerte de la olla. No le vamos a echar la culpa a todos los administradores, pero se podrá filtrar alguna información hacia una persona que uno no quiere. También es posible. Nosotros ponemos en todos los casos.
Oye, y también las personas que de pronto trabajan cerca de tu casa, también el dato, ¿cierto? Que se habla mucho, oye, te datearon que tu casa estaba sola. También se ha visto
el dato. Yo cada vez que discuto con mi mamá, me dice siempre lo mismo: le dieron un dato. Sí, es parte de la cultura nacional y de la cultura
estaba dateado.
Nosotros también como policía vamos dateados. Cuando nos tocaba ir a hacer una irrupción a un domicilio, también íbamos dateados, sabíamos que el delincuente estaba ahí. También el dato también opera en esto.
También hay que tenerlo en consideración, hay que hacer la piola, como se dice, no alumbrar tanto que uno se va a ir de vacaciones. Ahora es bien complejo, porque claramente hoy día vivimos esas vidas paralelas digitales donde uno postea y sube sus fotos en la playa, aquí comiendo un rico cevichito, y todo eso va dando sin duda huellas y detalles de nuestro día a día, ¿no?
Pero ¿sabes cuál es el consejo para eso? Hágalo, pero hágalo después. Cuando usted llegue, junte toda esa información de su verano, toda la información que usted quiere, ¿no es cierto?, promover, mostrar y publicar.
Que no tiene gracia eso, sí, si uno quiere estar mostrando, ahora estoy acá.
Los en vivo, ¿no? Los en vivo. Sí, pero ahí está el problema. Y mira, eso es bueno y eso es malo. A nosotros como funcionarios policiales, yo siempre hablo como que estuviera activo todavía, yo me fui hace rato. Pero policía
está
también
en tu ADN, es tu vocación, es tu gran amor, es el cuidado de las personas.
Y es cierto. Pero fíjate que la policía también utiliza eso para darse cuenta de identificar grupos delincuenciales, saber cuáles son, en qué operan, cuáles son los compañeros de delito, porque obviamente ellos también tienen esa pulsión. También esa pulsión de publicarlo todo también se da en los delincuentes también.
Carlos, hablemos de estas señales que delatan que tu casa está vacía. Esto que te delata, básicamente, y que pudiera ser una señal, aparte de lo que hablamos de las redes sociales, de que esta casa podría ser robable y apetecible por los malillas.
Mira, son varias. Es buena la pregunta, porque parten, todas estas señales son señales externas al domicilio. Ya no hablemos de la seguridad interna, donde usted también podría poner una cámara. Hoy día no son caras. Hay cámaras de seguridad de diversos valores. Hay sistemas que se conectan a tu teléfono y tú puedes también tener algún tipo de dominio del interior de tu domicilio. Pero hay factores que tú no puedes dominar, donde tu vecino es importante. La limpieza de tu inmueble.
Ya.
Las cortinas cerradas. Normalmente tú dejas las cortinas cerradas porque en la noche se va a ver que no hay gente, si no se prende la luz, si no hay tránsito. Las cortinas cerradas. Cuentas que se van acumulando. Llega el cartero, te deja una cuenta ahí. Por ejemplo, los que tienen casa, muchas veces te la dejan en la rendija de la puerta.
Claro.
Para que tú la puedas abrir. De la puerta del antejardín, me refiero. Para que tú la abras y caiga. La puedas ver. Bueno, esas son señales de que efectivamente tú no te encuentras normalmente en el domicilio y que ya lleva varios días fuera. El auto, por ejemplo, dejas otro vehículo. Si tienes dos vehículos, deja uno más. Va a estar siempre estacionado donde mismo, siempre va a estar adentro, no va a haber movimiento con él. Esos son tipos de cosas que obviamente se van dando, que son fácilmente pesquisables por un sujeto que se dedica a esto.
Hablemos de la tecnología, porque hoy día todo este tipo de robos, bueno, hemos analizado otros casos también, Carlos, como el de la estafa ahí, Amparo Noguera, en su minuto.
Exacto.
La tecnología hoy día está inserta también en estos delitos, ¿no? La tecnología, a la hora de hablar de seguridad en mi casa, ¿sirve o es más marketing? Porque hay un eslogan, de hecho, que dice: no grabes robos, evítalos. Porque, claro, entre marcas de la competencia, ¿no? Que en el fondo, ¿de qué te sirve tener una cámara si al final solo va a grabarte el robo? Después lo podéis ver como película. Pero hoy día, ¿qué tecnología, qué podrías también recomendar, si es que existe, implementar en nuestras casas?
Mira, hoy día no vamos a hacerle propaganda a esa marca. Yo la utilizo en mi academia. Tú sabes que tengo una escuela de artes marciales donde también me entraron a robar cuando yo estaba en verano.
¿Pero cómo le van a robar al comisario? Pero
tres veces en un mes.
¿Se atreven a todo ya?
A todo. Es un segundo piso, el castillo de Grayskull, que tiene un portón metálico gigantesco, pero sin embargo se fueron capaces de trepar por fuera e ingresar por las ventanas.
Son inteligentes.
Esa inteligencia que ellos usan. Pero esta empresa, hay empresas que promueven algo más que solo una cámara, algo más que solo un sensor de seguridad, que una persona que pueda, que detecte la apertura de una ventana, es mucho más que eso.
Yeah.
¿Cuál es la gracia? Hay una empresa que también tiene, por ejemplo, estos caños de humo, que son súper...
¿Caños de humo? Me pillaste.
Quizás el término no es bueno, no estoy usando el término, pero es una aplicación que es capaz de lanzar humo al lugar, a la dependencia, al interior, un humo, pero sumamente ¿cómo se llama? Que te impide incluso ver al interior.
Ya, así como un humo, esto se está quemando, así como que te da una alerta, ¿no?
Mis vecinos llamaron a los bomberos en dos oportunidades porque pensaron que la escuela se estaba quemando, a ese nivel.
Ah, mira.
Y eso es sumamente disuasivo porque ellos detectan en tiempo real que han ingresado a tu lugar, ¿no es cierto?, que está custodiado por ellos. Son capaces de tomar contacto contigo rápidamente para decirte: hay un intruso, o hay una persona que está irrumpiendo en tu domicilio. ¿Es una persona conocida por ti o no? Esa es la pregunta.
Yeah.
Y si no, activan este dispositivo que llena de humo impresionantemente, y eso es disuasivo.
Mira, ¿y eso que es un servicio que tú contratás online? ¿Cómo funciona?
Se contrata en una empresa de seguridad X, tú de monitoreo, tú lo contratas, instalas los dispositivos, que son, tienen un costo aparte, tengo entendido. Bueno, lo sé porque yo lo tengo instalado.
Yeah.
Y la verdad que me resultó bastante eficiente, por lo menos las últimas dos veces que intentaron entrar a robar.
Estamos conversando junto a Carlos Collao, el excomisario en retiro de la PDI, conocido en redes sociales como El Comisario, síganlo en su cuenta de Instagram, y queremos saber, Carlos, qué hacer si entran a robar a nuestra casa y estamos ahí, y también si no estamos ahí, pero eso lo vamos a contestar luego de esta pequeña pausa comercial aquí en Radio Agricultura, cuando son las 3 de la tarde ya con 17 minutos.
Ya somos Son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Hoy es tan entretenido hablar con el comisario. Ustedes supieron lo que conversamos en comerciales. Estamos, si te vienes incorporando a nuestra sintonía, hoy día con Carlos Collao, comisario en retiro de la PDI, conocido como el comisario, siempre vinculado, Carlos, a toda la actualidad que tiene que ver con esta área, ¿no? Los delitos, qué está pasando en la seguridad, y también me imagino que te llegan miles de preguntas a través de redes sociales.
La verdad que sí, tanto vinculado a mi programa de YouTube como a las redes sociales con respecto a situaciones que están pasando hoy en día, siempre están preguntando por algo. Gracias a Dios no tengo unas redes sociales tan potentes, todavía tengo el tiempo de poder contestarles a todos yo. Y trato de orientar lo que más se pueda dentro de las posibilidades.
¿Qué hacer si me entran a robar? Y es que a mí esto de verdad me pone nerviosa hacerte solo la pregunta. Imaginarme, ni Dios lo quiera, toco madera, entran a robar a tu casa y te encontráis con los delincuentes ahí, Carlos.
Mire, es súper complejo la pregunta, pero ningún especialista en el área de seguridad va a decir algo distinto a lo que yo les voy a decir.
Ya.
Siempre vamos a decir, entregue todo lo que tiene. Trate de controlar a su familia, trate de controlar y tratar de que sus hijos estén lo menos expuestos posible, trate de tranquilizar la situación en el sentido de que estamos cooperando, de que no necesitamos que sean violentos, ahí están las cosas. Normalmente ellos vienen o dicen venir medio dateados con respecto a joyas, porque siempre todos dicen, hace tiempo atrás había un matrimonio mayor donde entraron a su domicilio y le decían la joya, o sea, nosotros no tenemos joya. No usamos joyas, no tenemos joyas, era muy difícil. La caja fuerte, ¿qué caja fuerte? Nadie tiene caja fuerte en sus casas, por lo menos la gente normal.
Claro,
normal.
Eso es más de Hollywood, no sé.
Entonces, por lo tanto, hay que tratar de cooperar y mostrarse lo más cooperativo posible. Porque, primero, uno no sabe cuántas personas son, normalmente son cabros jóvenes, cabros que vienen incluso medio drogados y por lo tanto no están controlando todo lo que ellos hacen, pueden darse una suerte de gatillo fácil si es que anda con un arma de fuego real, porque van a entrar sin la medida de seguridad que utiliza, por ejemplo, una persona que conoce del manejo de armas de fuego, van a andar con el dedo en el disparador y cualquier movimiento que ellos se les produzca medio brusco, van a tender a apretar sus manos y a producir un disparo de manera involuntaria. Entonces, lo más importante, coopere, por favor. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo importante que nos puede ayudar a las personas que investigamos todo esto? Trate de recordar cómo son las personas. Muchas veces llegan con el rostro cubierto, pero escuche el lenguaje, cómo se refieren entre ellos, si se utilizan algún tipo de apodo, si le da la impresión de que son chilenos o de otra nacionalidad, de qué nacionalidad podrían ser, cuántas personas son, sus contexturas físicas, son delgados, son gruesos, son derechamente obesos, ¿qué altura tienen aproximadamente? Usted tiene para la vista, ¿no es cierto?, sus propios muebles y sus propias los bordes de las puertas, como para saber a qué altura. Toda esa información es importante para saber si son una banda que ya está relativamente reconocida por la policía y por lo tanto ya sabemos dónde más se están metiendo.
Bueno, te agradecemos esos consejos, Carlos. La verdad es que es una situación límite verse en algo así. Y realmente, bueno, ahí tratar de... Yo había escuchado esto que tú decís, que en el fondo es entregar todo. Lo mismo aplica a las encerronas, ¿eh? Que el otro día, exacto, yo veía un video. No sé si viste el caso este del conductor que arrolla. No sé si lo podéis contar ídolo. Un poquito más.
Yo perdón, yo lo puedo decir, pero yo lo veo ídolo. Él venía, si nosotros miramos ese video... La señorita que le acompaña al conductor dice, este sector es peligroso.
Lo dice antes.
Ya. Dice antes, y eso es súper importante. Ya no podemos manejar a la defensiva solamente pensando en un accidente de tránsito, que era como se nos enseñó a nosotros a conducir un vehículo.
Claro.
Sino que hoy día las condiciones sociales nos dicen que tenemos que estar pendientes también de lo que puede ocurrir en mi entorno en cuanto a la delincuencia. Esa persona se estacionó, mantenga un espacio prudente con el vehículo que le antecede, porque si usted necesita reaccionar en velocidad, ya no puede estar muy pegado a él, porque no va a poder reaccionar. Y esta persona, en un movimiento felino, se percata que le dejan un espacio muy pequeño donde cabía su vehículo, y la verdad que opera de la forma que... de aquí sentado es fácil decirlo, pero yo por lo menos habría querido hacer derechamente acelerar el vehículo y pasar por todo lo que encuentran de aquí para adelante.
De una.
Yo no sé si es verdad... y quizás tú estás más al tanto que yo, Cata, leí por ahí que el Instituto Nacional de Derecho Humano aparentemente había dicho que estaba en contra de estas declaraciones en favor de lo que hizo el conductor. No sé si es cierto.
Mira, este robo, esta encerrona, que estamos hablando con el comisario, fue en Quilicura, ¿verdad? Fue el día sábado, yo estaba tratando de buscar aquí en mi registro, y no fue cierto lo del NDH, no hay una declaración al respecto. Fue una fake news, de hecho, así que ya, desestimar ese punto. Pero gracias. El video se grabó desde un vehículo que salió de la ruta 5 para tomar la autopista Vespucio Norte y seguir en dirección al oriente. En plena conexión, sus ocupantes fueron víctimas de esta encerrona, como tú lo decías recién, exacto, Carlos. El auto tenía una cámara instalada que grabó toda la secuencia. En el video, la mujer dice, lo que tú señalabas, que el lugar era peligroso, por donde era un lugar de riesgo, y bueno, ahí justamente se encuentran con esta encerrona. Según la grabación, el auto que iba por delante de las víctimas se frenó, y de él bajaron dos sujetos para realizar la encerrona. Aparentemente uno de ellos portaba un arma de fuego, desconociéndose si esta era de verdad o era de fantasía, ¿ya? Uh-huh. Y pese a la intimidación, el conductor no se detuvo y dirigió su vehículo hacia los ladrones, atropellando al que no estaba armado. Este salió eyectado hacia el exterior de la ruta, que por ese sector va a esa altura. Así fueron los hechos, muy aplaudidos por lo demás, debo decirlo, en las redes sociales, la gente adhiriendo como loca. Lo que igual no deja de ser preocupante, pues, Carlos, porque obviamente uno frente a la rabia, frente a lo que hemos visto en casos tremendos de encerronas, por supuesto que uno dice, qué bueno, pero ¿qué sociedad es la que estamos cultivando? Pero, o sea, hoy día tenemos que tomar la seguridad por nuestras propias manos.
Mira, lo que pasa, Cata, es que hoy día nuestra realidad, esto es reflejo de lo que socialmente estamos viviendo. Hemos visto ya se juntase en Maipú, ocurrió hace un tiempo atrás, casi un año atrás, donde, si bien es cierto, venía el esposo en un vehículo, la señora iba detrás, terminaron dando muerte al esposo al momento de quitarle el vehículo, cuando incluso no, él estaba tremendo, cooperando.
Tremendo, tremendo.
Dando la muerte. Entonces, por lo tanto,
desgraciado.
Cuando la persona se baja con un arma de fuego, sea de verdad, sea de mentirita, sea adaptada para el disparo, tú no lo vas a saber y no tengo por qué saberlo. Simplemente me defiendo porque hay una agresión ilegítima, porque yo a ellos no les hice nada, porque los medios que utilicé fueron racionales, porque vengo en mi vehículo y él viene con un arma de fuego, y por lo tanto la legítima defensa propia y de tercero, porque venía con alguien más, aplica, pero de manual, según yo. No soy abogado, soy policía, pero según yo, aplica de manual. Y así fue utilizado yo al señor que utilizó el vehículo, el aplauso para él.
Oye, ¿legalmente qué ocurre con un conductor que atropella a este delincuente? ¿Es imputable también el conductor? Porque al final, imagínate, aparte de la tremenda y brutal situación que te toca vivir, emocionalmente es terrible vivir una encerrona o encontrarte con los ladrones en tu casa, lo que estábamos hablando recién, pero hay muchos casos donde además te tienes que bancar una demanda por perjuicio al pobre señor ladrón involucrado en la situación.
Y aquí donde las tecnologías son tremendamente importantes, porque aquí claro, se hace la diferencia. Primero, en una de las autopistas, en las autopistas que nosotros tenemos hoy día concesionadas, hay cámaras. Por lo tanto, no sé si ese sector está cubierto por cámaras. Hay ojos de la autopista ahí, sí o no. Pero este conductor en específico tenía una cámara en su vehículo que deja claro, deja súper claro qué fue lo que ocurrió. Que existe esa agresión, ese intento de agresión ilegítima de parte de la persona que fue atropellada. Porque efectivamente podría ser que esa persona después quiera, ¿no es cierto? No he visto que ocurra, ¿eh? Porque lo más probable es que estos cabros hayan tenido antecedentes policiales y por lo tanto no se van a acercar a decir eso. Porque explícame qué fue lo que pasó ahí en plena carretera. ¿Cómo tú te cruzaste? ¿Cómo bajaste de tu vehículo? Así que explícame el mono, como decimos nosotros cuando estábamos tomando una declaración. A ver, cuéntame el mono de nuevo porque no me estaba calzando.
No queda tan claro.
No me queda tan claro, pero es súper importante lo que uno dice, ojalá que cada uno de nosotros pueda tener ese mecanismo y poder grabar lo que está ocurriendo.
Estamos en plena temporada de vacaciones, bueno, estamos en mucha gente, el comisario y yo no, pero muchos de ustedes que están escuchando la radio o ya próximos a tomar sus vacaciones, muchos salen, ¿verdad?, un par de días, un par de semanas, y cada verano vuelve esta pregunta, ¿cómo protegemos nuestros hogares sin caer tampoco en la paranoia? Porque ese es otro punto, Carlos, yo creo que hay gente que vive muerta de miedo, y yo creo que el miedo llama a las situaciones, ¿me entiendes? O sea, tú atraes lo que vibras, como dicen, más holísticamente. Si uno vive muerto de miedo, pensando que le van a entrar a robar, mirando por las cortinas para afuera, viendo debajo del agua, viendo entre líneas, también como que es más propicio el robo finalmente, po.
No, yo creo que no, pero sí te...
Es muy hippie mi comentario para un comisario como tú.
Sí, porque yo tengo que dar...
Yo creo en las vibras.
Creo en las vibras, pero yo tengo que hablar de las desde el punto de vista de la ciencia, o sea, la verdad que más allá de las expresiones, porque andar asustado, y en eso sí, yo lo converso con mis alumnos, acuérdate que yo también tengo mi escuela y yo les digo lo mismo, si ustedes andan siempre con cara de lagarto, yo digo otra cosa, pero con cara de lagarto,
la paranoia,
vas a estar trayendo siempre estas malas
fibras. Obvio.
Pero es importante tomar las medidas de seguridad que son más físicas, implementar temas tecnológicos, conversar con los vecinos, es importante para poder tener un verano más tranquilo.
Ahora, a lo que voy es que también tenés que tener calidad de vida, pues, o sea, no puedes estar pensando todo el rato que te van a robar, que te va a pasar algo, o sea, ¿dónde está también? Yo sé que el ambiente no está propicio para tener esa calidad de vida, porque obviamente las cifras son lo que son, los números son lo que son, las tasas de los robos, de hecho, aquí estaba buscando algunos datos duros que queríamos compartir con ustedes, porque realmente, claro, no son auspiciosos los números y los datos y cifras relevantes sobre seguridad y robos en Chile. Siguen siendo estos robos que estamos conversando con el comisario, estos delitos contra la propiedad, incluidos robos, hurtos, robos con violencia, constituyen una parte importante del total de delitos reportados en nuestro país. Y también hay una delgada línea entre percepción y victimización. Encuestas de percepción de criminalidad indican que más de uno de cada tres chilenos dice que él o alguien de su familia ha sido víctima de un robo o intento de robo en los últimos meses, lo cual también es parte de la conversación coloquial.
Sí, lo que pasa es que hoy día todo, no le vamos a echar la culpa a la prensa, obviamente, porque estamos cubriendo lo que es la realidad.
Aquí hay ropa tendida, además.
Además, pero es lo que está pasando en el día a día. Sí, yo participo en un matinal, ¿cómo se llama?, bastante seguido con el matinal de Mega, ¿mm? Y obviamente que estamos tocando estos casos porque esa es la realidad.
Es la realidad.
Y cuando uno habla de percepción, no necesariamente yo o alguna de las personas más directas, porque esa, cuando hacen estas encuestas, es usted o alguna parte de su núcleo familiar ha tenido algún tipo de problema de robo, y ellos dicen que no, pero ellos siguen asustados. Uno tiene que tomar mayores medidas de seguridad. Lo acabamos de decir, usted transita por las vías y autopistas concesionadas o no, y ya tiene que andar con cinco ojos, ya no puede andar como antes con la radio, ¿no es cierto?, con su música favorita, muy tranquilo, ya no se puede.
No se puede. Ya, querido comisario, ¿le parece que vayamos a las redes sociales?
Perfecto.
Vamos ahí a instalarnos con nuestras cámaras en las redes sociales, porque el mayor error en vacaciones es anunciar que tu casa está vacía. ¿Le estás entregando en bandeja tu casa a los ladrones, comisario? ¿Qué dice usted?
Bueno, efectivamente es uno de los errores más recurrentes que cometen las personas. No diga dónde está, no diga cuánto tiempo va a estar afuera, porque las delincuentes sí registran las redes sociales, sí saben dónde usted está, y por lo tanto usted les está entregando su casa en bandeja. Tome un poquito de precaución al respecto, porque eso efectivamente hace la diferencia.
Un par de tips: ¿cómo protegemos nuestra casa en época de verano para no darle la papita ahí a los ladrones?
Tenga contacto con sus familiares, tenga contacto con sus vecinos, que alguno le pueda hacer un poquito de aseo, limpiar y sacar las cosas, que den cuenta de que usted no se encuentra, que prendan la luz, que rieguen sus plantas y que obviamente limpien el lugar. Y que obviamente tengan su teléfono de contacto en caso de cualquier emergencia.
Estamos conversando con el comisario Carlos Collao, como siempre aquí en nuestro programa, aprendiendo, ¿verdad?, de cómo podemos lidiar, Carlos, con estas cosas que son parte de, lamentablemente, la vida diaria. Robos, hurtos ocurren constantemente. Y quisiéramos ir redondeando esta conversación con tus consejos, de acuerdo a tu experiencia. ¿Cuántos años estuviste en la PDI, Carlos?
24.
24 años, o sea, historias para hacer como 10 libros. Hay ahí.
Un poquito, sí, puede ser.
Me imagino. Consejos finales para nuestra audiencia. Si tuvieras que dar algunas recomendaciones simples, y quienes salen, por ejemplo, este fin de semana, ya mañana es viernes, nuestro Exacto. cuerpo lo sabe, muchos están preparando. Miren los chiquillos que están. Hay ánimo de día viernes, y la gente ya empieza a entrar en onda de irse a la playa, irse a quedar a otro lado y dejar la casita sola.
Bueno, retomemos lo que dijimos recién. Cuidado con lo que estoy traduciendo por redes sociales. No voy a volver a decirlo, ya lo comentamos recién.
Sí.
Coordinen vigilancias comunitarias, si es que es posible. Hay sectores, hay barrios que tienen vigilancias comunitarias que son provistas por la comunidad, ya sea con carabinero o con la seguridad, ¿no es cierto?, de la comuna. Por lo tanto, es importante que ellos sepan. Ingrese a grupos de seguridad de WhatsApp, grupo específico de seguridad de WhatsApp, donde solamente comparten información importante y relevante. Soliciten, si es que es posible, rondas preventivas al municipio y a carabineros en este tipo de coordinación. Utilice una iluminación programada, que se prenda la luz a cierto horario, que exista bulla al interior, ¿no es cierto?, de su casa. Los sensores de movimiento son importantes. Prioricen la iluminación LED, ¿no es cierto?, en espacios o patios de estacionamiento que quizás en la noche son demasiado oscuros y que podría servir para que una persona se detenga y pueda tener mayor acceso a su casa. Refuerzos físicos son importantes, aunque ya quizás a esta hora no lo va a poder hacer, pero cerraduras que son de multipunto, importantes barras de seguridad en las puertas, de corredera, rejas, ojalá certificadas y que sean más difíciles de vulnerar, y sobre todo candados de alta seguridad. Aunque se ven feos, sobre todo los portones, utilicen candados y cadenas que sean de un calibre importante, que sean gruesas, que una persona diga, por último, es muy difícil poder entrar porque no voy a poder romperlo con algún Napoleón o con alguna otra implementación. Y coordínese con la familia, eso es importante, para que alguien les haga, ¿no es cierto?, la visita a su casa y se vea que hay gente funcionando.
Y paletéese usted también con la familia, porque también hay que dar para recibir, pues no van a estar cuidándote la casa a ti nomás si tú no inviertes también un poquito de tiempo. Oye, y también mencionar las mascotas, ¿ah? Porque sí, muchas mascotas se quedan en la casa y, oye, yo he visto, me tocó una vez, yo vivo en departamento, entonces me tocó que dejaron un perrito solo en un departamento. Fue brutal, Carlos, porque ese pobre perrito, que además era un cachorro, pobre lloraba señor. El pobre, y tuvimos nosotros que los vecinos tomar acción. Entonces, por favor, si tienen una mascota, háganse cargo. Y si no se pueden hacer cargo, no tengan mascotas, exacto, porque no son juguetes, son seres vivos. Así que gatitos, perritos, bueno, y hoy día toda la variedad de mascotas que hay, lo más típico del gato y el perro, pero en el fondo no los puedes dejar solos. Tienen que tener agüita fresca, hace mucho calor, hay que renovarlos la comida, no se trata solo de dejarle la maquinita y chao, porque están vivos, y perdónenme que diga algo tan obvio, pero hay gente que no se da cuenta, pareciera, de eso, ¿no?
No, se estresan, necesitan cariño, por algo están ahí, y son animalitos que entregan tanto amor.
Indefensos, además,
así que ojo con eso.
Ya, querido Carlos, ¿te vamos a ver por acá pronto?
Cuando usted me diga, yo ya. Vengo cuando usted me cite.
Estupendo, querido Carlos Collao, comisario en retiro de la PDI, lo encuentran en redes sociales como...
El Comisario TV en Instagram, en Facebook y en el canal de YouTube El Comisario.
Y en Snapchat, ¿no?
No, nunca me he puesto. No sé cómo funciona esa
red no es para nosotros, para otra edad. Bueno, nos vamos a una breve pausa. Gracias, Carlos. Volvemos al regreso con muchísimo más.
¿Quieres a Eco3 como un aliado estratégico en tu empresa? Convertimos la gestión de los compromisos ambientales en eficiencia medible, balance hídrico, incorporación de energía fotovoltaica en redes hidráulicas y sistemas de bombeo con manejo remoto. Monitoreo de planes de manejo forestal mediante sensores en tiempo real. Solicita visita técnica en www.eco3.cl.
Este verano, en Patio Outlet no es solo compras, es quedarse un rato más. Ofertas imperdibles, entretención y panoramas para grandes y chicos. Encuéntranos en Patio Outlet Maipú, La Florida, Peñuelas, Temuco y La Fábrica. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte Belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
En el mundo se piensan cientos de ideas todos los días, pero solo algunas se convierten en emprendimientos. Hoy, 20 de ellas son finalistas del 10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Te invitamos a conocerlas todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Descubre las historias de quienes hoy están haciendo crecer a Chile. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus dos nuevos pilotos, quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas 3 casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
¡Ah! Ay, ¿cómo están nuevamente en este nuevo bloque? ¿Cómo están con el calor? ¿Cómo están en este día jueves? Nosotros aquí en vivo y en directo en la 92.1, como siempre acompañándote con nuestro magazine de sostenibilidad, actualidad y sociedad. Mientras se instala nuestra invitada, se pone ahí los audífonos, puede subir su silla, le vamos a traer agüita, porque este tema sin duda que hay que conversarlo, porque estamos a pocas semanas del inicio del año escolar. Yo lamento tener que decirles esto, pero es así. Y hay un dato que no podemos ignorar. Chile hoy lidera el ranking de obesidad infantil dentro de la OCDE. Un 27% de nuestros niños y adolescentes entre 5 y 19 años vive con obesidad, y a nivel global, según la UNICEF, la obesidad ya superó por primera vez el bajo peso en edad, por primera vez al bajo peso en edad escolar. Es una señal de alerta sin duda potente. Yo me imagino que no es primera vez que ustedes escuchan hablar sobre esto, así que vamos a indagar en qué están actualmente estos datos y, por supuesto, medidas que también podemos ir implementando en nuestras casas junto a la nutricionista Valentina Arroyo, que ya está aquí en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a ti por venir en este verano, por acompañarnos aquí en el estudio. Mira, Martín te trajo agüita, todo dispuesto para que conversemos. Vale, Chile lidera el ranking de la OCDE, lo acabo de decir, en obesidad infantil. Uh-huh. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Y conjunto a qué otros países estamos en esta situación?
Uh-huh. Mira, más que sea un alimento en particular o que sea un hábito solamente, es una mezcla de hábitos que se sostienen en el tiempo y me van creando un ambiente, generando un ambiente más obesogénico en el fondo, ¿ya? Que es que sea más propicio el niño a tener obesidad,
¿ya?
Pero es multifactorial. Uh-huh. Principalmente son dos. Uno, que es la baja actividad física, que de hecho está siendo súper reemplazada por el uso de pantallas. Generalmente un niño prefiere jugar en el celular versus que jugar en el patio de su casa o jugar con amigos, que eso ya no se está dando tanto. Y lo otro es la alta disponibilidad de alimentos ultraprocesados, que eso es muchísimo. Se está prefiriendo por comodidad y tiempo comprar algo en el supermercado, que es mucho más rápido para llevar de colación, versus hacer alguna colación en casa, algo más natural, frutas, etcétera, y se prefieren barritas de cereales o galletas, etcétera.
Es verdad, y también tenemos que decirlo, porque muchas veces nosotras, porque es así, las mujeres somos las que estamos a cargo en general de la casa, también entre el trabajo y lo que hay que cumplir y todas las responsabilidades que tenemos sobre nuestros hombros, a veces también no te da el tiempo para, como era antiguamente, porque antiguamente tú cocinabas, tenías comida casera, valga la redundancia, uh-huh, disponible para el almuerzo, para la cena de la noche. Entonces eso ha cambiado muchísimo.
Muchísimo. De hecho, yo a mis mismos pacientes les digo, volvamos un poquito a lo que era más antiguo. No necesitas alimentos especiales para el niño, sino que alimentación común y corriente, colaciones, frutas, algún lácteo, algún sándwich que se haga en casa, más que comprar alguna galleta sin azúcar, algún yogur proteico o algo más especial, que no siempre es necesario.
No, por supuesto que sí. Bueno, también preguntarte por este ranking de la OCDE. ¿Estamos en qué lugar estamos de obesidad infantil, Vale?
Estamos siempre rodeando entre el primero y el segundo.
Entiendo que ahí está México, Estados Unidos.
Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos antes estaba primero y nosotros logramos pasarlo también.
No te puedo creer.
O sea, tenemos mucha obesidad y, bueno, hay estudios que también epidemiológicos en el fondo que van diciendo que eso va cambiando porque Chile tuvo mucha desnutrición antes.
Ajá.
Y como eso se fue compensando, y que estar sano era, como bien decían también las abuelitas, estar más gordito, más rosadito,
así
etcétera,
era, a uno
se
le
fue fomentando, y esto fue cambiando y se dio completamente vuelta.
Estamos con Valentina Arroyo, conversando aquí en Radio Agricultura. Ella es nutricionista especialista en alimentación pediátrica de la clínica CRL. ¿Cuál es la clínica CRL?
Es la clínica de recuperación de lesiones.
Ah,
principalmente se enfoca en medicina deportiva,
ya,
trabajan médicos deportólogos, y también obviamente está muy ligado a la parte de la nutrición.
Voy a tener que ir a darme una vuelta para allá. Tengo varias cosas que consultar. Valentina, ¿cómo se manifiesta la inflamación crónica en el día a día de un niño y por qué no siempre se nota a simple vista? Te pregunto de inflamación porque hoy día en redes sociales se habla de la inflamación de las mujeres, de los hombres, de los adultos, cómo desinflamar tu cuerpo, pero es poco lo que se habla de la inflamación en los niños.
Uh-huh. Mira, la inflamación en los niños, bueno, partir de la base que cualquier niño que esté obeso, y de hecho adulto, tiene una inflamación crónica que es sistémica. Yeah. Una persona obesa está con una inflamación. Yeah. Eso es una base. Pero sí, la inflamación es a nivel de sistema, es metabólica y es molecular. No es una inflamación como una hinchazón que nosotros podamos ver, pero sí se puede manifestar en ciertas cositas en los niños. ¿Ya?
Por ejemplo.
Que le cueste, por ejemplo, conciliar el sueño, que le cueste concentrarse, que le cueste quedarse dormido, o bien una falta de ánimo, que le cueste que no quiera jugar, que de repente se quede dormido en clases, que baje también su rendimiento escolar, o que de repente también tenga dolores inespecíficos. Mamá, me duele el hombro, mamá, me duele la guatita, mamá, me duele esto, y después se pase. Son pequeñas alarmas que el cuerpo va avisando de que algo no está bien.
¿Y cómo podemos, bueno, me estoy saltando como 10 preguntas porque inmediatamente yo quiero saber cómo podemos ayudar a nuestros niños, pero hay ciertos entonces señales que debiéramos estar atentos? ¿Qué pasa también con los niños hoy día en vacaciones, con el refrigerador disponible, la despensa, muchos padres y madres trabajando, pocas actividades también disponibles? Hoy día siento que estamos en el ojo del huracán, ¿vale?
Tal cual. Mira, lo ideal es que en vacaciones el niño entienda que, okay, son vacaciones, nos podemos salir un poco de la alimentación habitual, yeah. Quizás comer cosas más entretenidas, ya, quizás un helado de postre, galletas, etcétera, pero que entienda que después se vuelve a la rutina y a la normalidad, yeah. Que son cosas especiales, ocasionales, y no es algo de que se vaya a pasar a la normalidad o a la cotidianidad. No porque a un niño le gustó o descubrimos que le gustó mucho una galleta ahora, yo se la voy a mandar todos los días de colación ahora al colegio.
¿Cómo se habla de esto con los niños? Porque yo creo que a todas las que somos mamás nos ha pasado también tener este miedo, y a los papás también, este miedo de que tampoco meterles en la cabeza tanta restricción, pensando en la adolescencia, pensando en temas vinculados, yo me paso todos los rollos, el tema de la anorexia, el tema de no hablarles mucho de la dieta, de la prohibición, para no llevarlos tampoco a otro espacio también de vulnerabilidad, que es el no comer.
Sí, es bien delicado, porque hay una línea muy delgadita entre un trastorno de la conducta alimentaria, que se genera muy fáciles, y de supervisar, pero de forma normal, nutricional, y de cubrir sus requerimientos.
Claro.
Lo más importante es el modelo. El niño copia exactamente lo que ve, y es impresionante cómo absorbe lo que los adultos hacemos.
Ya.
Mucho. Si ve,
o sea,
que la mamá...
predicar con el ejemplo.
Tal cual. Si ve que la mamá come ensalada o prioriza la ensalada y lo tiene todos los días durante en la mesa, el niño también va a tener ganas de probar y lo va a considerar normal. Si hay fruta siempre en la casa, los padres se comen fruta, el niño también va a comer fruta. Si le llevan de colación eso, y de hecho él también lo va a pedir más adelante, porque está acostumbrado a esos sabores.
Nos llega una pregunta inmediatamente al WhatsApp. Yo como sano, como está diciendo la nutricionista, pero mi hijo es imposible cambiarle los hábitos. ¿Qué hacemos ahí?
Ya, no es que sea imposible, es un poco más difícil, pero yeah. Sí se pueden hacer y hay que hacerlo de a poco. De hecho, hay que ver a qué significa con no comer sano, que prefiere un snack versus algo natural, como una fruta o verduras, o que simplemente es a deshoras. Ahí hay que ver bien qué tema es, porque también los muchos niños también tienen selectividad alimentaria.
¿Ya?
Y es,
¿y
que
eso
no,
qué es?
Que no comen de todo, y puede ser por diferentes causas. Porque no les gusta el olor, porque no les gusta el sabor, porque no les gusta la textura, que son cosas que suelen pasar mucho en los niños. Por ejemplo, un niño que le guste la palta pero picada y no la pueda comer molida.
Sí, ¿ya? Yo he visto eso. O la betarraga, no les gusta. En jugo se la toman, pero así picada en ensalada no la comen.
Bueno, eso es algo muy importante, ir probando diferentes formas en las cuales el niño pueda adaptarlas, y lo otro, el ejemplo. Ya. Si estamos sentados al lado de algún adulto que te dice, no, qué asco, que eso huele mal, el niño lo va a tomar, y también va a decir, no, qué asco, también huele mal.
¿Cómo le decimos a nuestro hijo en un lenguaje amoroso, pero también claro, que hay cosas que le hacen bien, hay cosas que no le hacen bien, que tiene que evitar? ¿Cómo, insisto, para no caer en este rango tan delicado que tú señalabas y que es tan vulnerable de un trastorno alimenticio?
Principalmente con nutrientes.
Yeah.
Es decir, come esto porque con esto vas a ser más fuerte, con esto vamos a crecer de mejor forma, con esto te va a ir mejor, vas a tener más energía para jugar, te vas a sentir mejor. Y no hablar de calorías, que eso es muy delicado, que también me toca mucho en las consultas, mamás que me hablan de calorías o de los cuerpos frente al hijo, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque ellos sienten cuando a nosotros no nos gusta algo también, ¿ya? Claro. Y ellos los pueden interpretar también de otra forma. Claro. Entonces, siempre hablarles de una cosa de salud, y no algo como estético, de si está más gordito, si está más flaquito, no, siempre un tema de salud.
El otro día revisaba, ¿vale?, un estudio que decía que 5 de cada 10 niñitas de menores de 10 años ya había hecho una dieta. Y realmente es brutal, porque ahí un poco lo combino con lo que tú nos estás diciendo, porque para que una niñita menor de 10 años haga una dieta es también porque ha sentido algún comentario, algún tipo de rechazo con temas de su cuerpo. Hay algo que no estamos haciendo bien ahí, ¿no?
Es que justamente los niños absorben mucho. Si tengo una mamá que de repente está contando las calorías, que ocupa aplicaciones que me escanean y que ve que ya está fijándose, o que también me ha tocado muchos niños que están consumiendo cosas light cuando no las necesitan, productos proteicos cuando no las necesitan, muchas mamás que les dan tallarines de zapallo italiano, pero no porque es nutritivo, sino porque tiene menos calorías que un tallarín normal. Esas cosas hay que evitarlas. Un niño necesita comer bien, de todo, jugar, moverse, ojalá lo podamos inscribir a algún deporte, si no, lo que se pueda hacer con él, pero no fijarnos ni llevarnos por la parte más estética, aunque también de repente quizás nos puede preocupar, pero no pasarle esa preocupación a ellos.
Bueno, yo decía recién, es algo que nadie quiere escuchar, pero marzo está a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y marzo es clave para también resetear hábitos, como que uno parte como el año, ¿no? Uh-huh. Habitualmente ahí partimos el año formal, ¿vale? ¿Qué hábitos, cuáles son los hábitos más urgentes que como familia podríamos implementar antes de que empiece el año escolar para prepararnos y partir lo más saludable posible?
Primero, modificar los horarios. Principalmente de sueño. Generalmente en las vacaciones los niños se quedan despiertos hasta más tarde, o por uso de pantallas, que se quedan viendo una película, etcétera. Eso tratar de empezar a regularlo, y ojalá un poco antes, que sea algo progresivo, no que justo si entra un día lunes al colegio, el día domingo dejamos que por ser el último día ocupe el celular y se acueste muy tarde, porque probablemente al otro día ese niño no va a rendir y va a estar tratando de sobrevivir a ese día escolar. Entonces empezar a regular los horarios de sueño. ¿Por qué? Porque ellos también secretan hormonas mientras están en su sueño profundo, que son las que nos regulan el hambre. Así bien, que eso ya es crucial. Lo otro, regular horarios de comida. Quizás en vacaciones, playa, etcétera, uno puede comer a las 2, 3, 4 o hasta las 5 de la tarde, empezar a regularlo a sus horarios habituales. Y que él sepa que tiene que comer a una hora, sus colaciones que sean programadas, etcétera. Y lo otro, empezar a disminuir los alimentos procesados. Ya. Volver a la comida más natural y casera.
Ir a la feria, comprar ahí natural, a la vega, congelar, preparar ahí una minuta, ¿verdad? Los tuppers, divisorios, para tener a mano cuando sobre todo da hambre. También, más allá del peso, ¿de qué manera la alimentación influye en otros aspectos de nuestros niños? Por ejemplo, la concentración, el ánimo y finalmente el rendimiento escolar.
Totalmente. Mira, de partida, así como más fisiológica, tu cerebro ocupa casi exclusivamente pura glucosa para funcionar, que es glucosa, azúcar, pero tiene que ser de buena calidad. Si yo doy una galleta, un alimento procesado con un azúcar simple a un niño, sube bruscamente y también baja bruscamente. Y esa bajada de azúcar al niño le puede provocar una irritabilidad, un cansancio, que esté más somnoliento. Y no es una energía sostenida que pueda ocupar el cerebro en todo momento. Y lo otro, que haya una buena cantidad de proteínas, de hierro, de zinc, porque también hay otras cosas que influyen en el ánimo, que son síntesis, que son de neurotransmisores, como que me van a ayudar a que el niño tenga un ánimo más estable, sino también se me va a poner más irritable, y uno suele pensar, es una etapa, es la edad o es su personalidad, y sí puede ser que haya una base de inflamación nutricional también por detrás.
Ojo entonces, querida Valentina Arroyo, nutricionista especialista en alimentación pediátrica de la clínica CRL. ¿Comer sano es más caro?
No, mito, totalmente.
Ya, mito, está claro. Entonces, comer más sano es viable.
Totalmente. Solamente volver a la alimentación natural, volver a la feria. Los niños no necesitan ningún alimento especial para poder cubrir sus requerimientos.
Nada de la sal del Himalaya, nada, la cuestión de la harina del tubuntú y todas esas cuestiones que en el fondo, claro, encarecen el presupuesto, son difíciles de conseguir muchas veces y nos hacen la vida más difícil, ¿no?
Tal cual. Simplemente volver a lo natural. Los niños no necesitan ningún alimento especial, y si uno tiene dudas, acudir donde un nutricionista que pueda guiarlos también.
Antes la Vale, qué mejor, vayan a verla a ella. Por supuesto que sí, gracias Valeria por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias a ti.
Gracias por tu tiempo, y nosotros, bueno, ya se nos pasó volando el programa el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, y mañana es viernes, vamos con un programa, ¿sabes qué, Vale? ¿Tú estás enamorada? Perdón, yo sé que esta pregunta nada que ver, ella viene en su calidad de nutricionista, pero ¿estás enamorada?
Sí.
Está enamorada. Martín, ¿estás enamorado? Siempre, dice. ¿Nuestro control está enamorado? No, también dijo. Y por allá, no veo. Nuestro otro productor, el Guille, ¿estás enamorado, Guille? Tampoco. Bueno, para los que están y no están enamorados, mañana vamos a tener un especial previo del Día del Amor. Rodri, ¿estás enamorado? ¿De quién estás enamorado, Rodri? ¿De quién, dice? De Melisa. Rodrigo está enamorado de Melisa. Martín está enamorado de... del trabajo, de Colo Colo. Pero Martín, por favor. Bueno, mañana vamos a hablar de eso, del amor, esta previa de San Valentín, y también cómo vivir un San Valentín más sostenible, más conectado con las experiencias, con abrazarnos, no tanta compra, tanta cosa, tanto desecho a veces. Es solo necesario mirarnos a los ojitos, ¿cierto, Vale? Abrazarnos y decir que nos queremos. Así que prepárense para ese especial mañana a las 3 de la tarde y continúen, por supuesto, en la sintonía de Radio Agricultura. Soy Cata Durguete, dejo un gran beso y un abrazo. Chao, chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy Chile Es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Eco3, tu socio estratégico en gestión ambiental inteligente. Producción Martín Ollanedel.